Este lunes, cuando se inauguraba un nuevo año lectivo, el foco estuvo puesto una vez más en secundaria, el sector de la educación pública que enfrenta la situación más compleja. Sin embargo, si se observa cómo se resolvieron algunas situaciones puntuales que hacían temer la postergación del inicio normal de las clases, puede pensarse en que 2014 no será un año más. Estas acciones, encabezadas por la nueva directora general de secundaria, Celsa Puente, sumadas a la gira que ella realizó por todo el país luego de su asunción, llegando a centros que no habían recibido a un jerarca en décadas, permiten vislumbrar que por lo menos arribó con una voluntad clara de obtener resultados concretos. Nos interesa conocerla, nos interesa saber cómo está encarando el desafío que asumió el 15 de enero pasado, y por eso recibimos esta mañana a la nueva directora general del Consejo de Educación Secundaria, profesora Celsa Puente. Profesora Puente, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto con la audiencia, con ustedes también, y charlar este ratito.
Usted apareció de golpe en la agenda informativa a fines del año pasado, principios de este, cuando el presidente José Mujica y el CODICEN resolvieron renovar el cargo de director general de secundaria por segunda vez en este periodo de gobierno. Le pidieron la renuncia a Juan Pedro Tineto y la designaron a usted, que hasta ese momento venía desempeñándose como inspectora de institutos y liceos, un cargo en el que estaba desde el año 2012. ¿Tenía alguna idea de que podían ofrecerle a usted este cargo?
La verdad que no, la verdad que no, y fue algo que me sorprendió mucho, y es una oportunidad que también agradezco, que me regala la vida, esta de poder estar hoy en un cargo en el que estoy pudiendo como llevar adelante algunas ideas que he ido gestando a lo largo de mi historia como educadora, ¿no? Cuando uno se va desempeñando como profesor, luego como scripto, como directora de liceo, ¿verdad? Después concursé para la inspección. Uno va albergando algunas ideas de cómo podrían ser las cosas. Claro que hablar de la gestión de otros siempre es muy fácil. El asunto es estar puesto en esos zapatos. Y cuando llega la hora de que me ofrecen esos zapatos, yo digo, bueno, es un momento muy especial del país. Es un año diferente. Y bueno, quizás por eso también lo hace más interesante. Yo tengo algo de desafiadora.
Sí, por lo visto.
Sí,
¿sabes por qué lo digo? Porque cuando usted se puso a pensar en el ofrecimiento, me imagino, sabía muy bien que el debate sobre la crisis de la educación en Uruguay tiene un foco, un centro puesto justo en educación secundaria pública. Sabía muy bien que en los liceos efectivamente hay problemas serios, por ejemplo, de repetición y de deserción. Sí. Y sabía también que, en principio, solo tendría un año y poco en el cargo, justo además en el último año de esta administración, año electoral por otro lado, o sea, no era lo mismo que asumir el cargo a principios del periodo, ¿no?
Sí.
Pese a todas esas características, sí. Pese a todo ese contexto, usted dijo, sí.
Sí, porque yo también sabía, y cada día lo compruebo, que el Uruguay tiene un bagaje impresionante de docentes con un potencial increíble. Y también sabía que el Uruguay tiene la mayor parte de los equipos directivos que tienen ganas de hacer las cosas bien. Y también sabía que el Uruguay tiene una tradición de amor por lo público que hay que reeditar y que es necesario que de alguna manera empiece a tener una vigencia social en nuestros discursos y en nuestras narrativas. Y entonces, pensando en todo eso, quiero decirle que no fue una decisión fácil, se imaginará. Lo pensé mucho, primero a solas, después lo hablé con mi familia, que son mi soporte, pero que también quedaban tan expuestos como yo a esta decisión, y la teníamos que tomar en forma colectiva, como un equipo que somos. Y finalmente pensé, bueno, por algo pasa que me ofrecen esto, ¿verdad? Y desde esa certeza y desde esa confianza en lo que a veces no se ve, que es ese trabajador docente que le extiende la mano a un joven vulnerable, que piensa con otros colegas cómo hacer las cosas mejor, que se siente desacreditado y triste, que siente que nunca hay una recompensa para su tarea, porque los titulares solamente hablan de lo que no está bien y deshumaniza el trabajo de los docentes y de la educación. Entonces yo dije, bueno, es un año. Un año para algunos podrá ser poco tiempo. Para mí es un año de oportunidades que tiene 365 opciones que yo voy a tratar de vivir con la plenitud más definitiva. Y espero que el cuerpo aguante. El alma tiene unas ganas bárbaras.
En el acto donde usted tomó posesión del cargo, el presidente del CODICEN, Wilson Neto, dijo que la nueva directora tiene personalidad, liderazgo e impronta como para encarar con celeridad ciertas transformaciones. ¿Cómo le cayó esa descripción?
Bueno, se le agradezco mucho a Neto, que ha sido muy generoso. Yo soy una enamorada de la educación y tengo una personalidad activa en todos los órdenes de mi vida, porque además lo que me enamora hace que ponga toda mi energía en eso. Entonces los que han trabajado conmigo a lo largo de estos 30 años de educadora que yo llevo saben que lo que siempre me ha convocado es el trabajo compartido. Y ese trabajo compartido solo puede concretarse en la práctica cuando uno pone fuerza, pone entusiasmo, tiene un objetivo, marca una ruta y se va abrazando con los otros para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo me propuse esto de decir, bueno, hagamos una convocatoria. Le agradezco a Neto esos adjetivos y espero no defraudarlo.
¿Le hicieron algún pedido concreto? ¿Le solicitaron un rumbo especial en esta gestión que estaba empezando?
Bueno, no sé a qué se refiere exactamente con el rumbo especial. Yo creo que lo que ellos me plantearon desde el principio era la necesidad de tener un liderazgo convocante, ¿no? Fuerte. Creo que lo que descubrieron en mí es que de verdad yo confío mucho en los docentes y que de verdad me da un dolor impresionante que todo el tiempo se les achaque todo y no se reconozca nada. De verdad creo que hay que cambiar las narrativas sobre la educación. De hecho, ya existen proyectos, actividades cotidianas en los centros que son muy valorables. Nosotros ayer en el Liceo 29, al que visitamos en el marco de esa visita que hicimos con todas las autoridades de ANEP, algunos me decían, ay, vas a ir al 29, es un edificio de 1910. Primero me interesaba mostrar que aún en un edificio de 1910, francamente inapropiado para albergar jóvenes en el día de hoy, están condiciones muy dignas para ofrecer un escenario de trabajo educativo para el 2014. Pero además me interesaba mostrar el edificio simbólico que reside en ese edificio material.
¿Por qué edificio simbólico?
Porque hay una propuesta pedagógica que se viene instalando desde que asume un equipo directivo en marzo del año pasado, que moviliza también el colectivo docente que ya existía en esa institución y era muy valioso, y empiezan a generar acciones concretas en un proyecto del que deberemos sentirnos muy orgullosos los uruguayos, y quiero decirle que no es el único. Nosotros tenemos liceos que tienen un funcionamiento espectacular, pero además que tienen sustancia de espesor educativo. Y eso tiene que verse.
¿A qué le llama espesor educativo?
Hablo de hacer una propuesta concreta de acciones que está sostenida con un marco teórico fuerte, del que uno y otro se nutren. La teoría nos permite pensar en acciones concretas para hacer en la práctica, pero la reflexión sobre la práctica nos permite enriquecer la teoría. Y a eso le llamo espesor, en ese juego, ¿no? En que uno y otro se van nutriendo. Y yo quiero decirle que en mis recorridas por los liceos, realmente me he quedado gratamente sorprendida de proyectos que se vienen desarrollando, de sensibilidades docentes que han creado respuestas para jóvenes que parecían perdidos y que ya no lo están, ¿no? Cómo se diría, aunque parezca un poco brusco el término, pero se inventan alternativas a una realidad que a veces parece fulminante, o a una realidad en la que otros dicen, bueno, yo no puedo con esta historia, ¿qué voy a hacer? Y sin embargo hay un muy buen grupo de docentes que decide que sí es posible abordar esa historia y que sí es posible hacer otras cosas.
Hay todo un debate a propósito de cuánta autonomía darle a los centros, a los liceos en particular. ¿Cómo se plantea usted frente a ese tema?
Yo creo que la autonomía la goza el centro educativo, que es capaz de demostrar que puede sostener un proyecto viable y rico. No, me encantaría que algún día debatiéramos un poco más por la autonomía, porque me parece que hay algunas fantasías con respecto a la autonomía. Yo sinceramente quiero decirle que en el contexto de unos 300 liceos que nosotros tenemos en el país, no todos están en la misma situación y algunos no están prontos, pero la gran mayoría o una buena parte sí lo está. Y aquel director y aquel equipo docente que se decida llevar adelante un proyecto rico, que realmente impacte en la vida del centro, necesariamente va a gozar de autonomía. Yo también lo viví como directora. ¿Cuál es el lugar del equipo directivo ahí? Me parece a mí, yo lo viví de ese modo, es generar un equilibrio entre estar siempre comunicado con su inspección, con las autoridades, ¿verdad?, según cómo se dé el vínculo, pero sin separarse de la normativa básica, obviamente, que es el encuadre que tenemos, poder apostar a un desarrollo personal de la institución para dar una respuesta a esos jóvenes, a esos docentes, a esas familias. Y ahí hay un margen de autonomía muy interesante para desarrollar, que claro, exige tiempo, mucho pienso, mucha dedicación en horas, los proyectos.
¿Los profesores y los directores tienen tiempo asignado para utilizar a esos efectos?
Mire, los profesores y los directores tienen un riquísimo tiempo de coordinación. La coordinación ha sido una conquista que los docentes hemos hecho por años. Yo viví muchos tiempos en los que me cruzaba con los colegas en los 5 minutos de recreo. Y después logramos tener la coordinación como un tiempo salarialmente compensado, que funciona en forma semanal y que es un espacio riquísimo para el intercambio. Algunas instituciones tienen el espacio y no lo aprovechan bien. Es decir, que yo diría que esa conquista aún es un terreno a conquistar. Otras tienen la conquista formal, tienen el tiempo y ya lo han conquistado y ya están trabajando en proyectos y ya se están entusiasmando y se están formando unos a otros. En el propio Liceo 29 del que le hablaba recién, en el Liceo 58, que es otro liceo que tiene un excelente proyecto, en el Liceo 25, mire que en este caso le estoy hablando de liceos que quedan sobre Camino Maldonado, en zonas difíciles, ahí hay proyectos, por ejemplo, de trabajo horizontal entre colegas, donde el saber de uno es transmitido a los otros, porque nosotros tenemos expertos en la educación, y lo digo con especial énfasis la palabra, porque yo siento hablar de expertos como si la educación no tuviera expertos. Nosotros tenemos expertos formados con títulos de posgrado, con especificidades en su formación, y expertos prácticos que esa formación la aplican en la práctica y es un espacio de aprendizaje también.
¿En qué consiste ese intercambio en el ejemplo que está manejando ahora?
En que, por ejemplo, aquel que está en mejores condiciones de formación en algún tema pueda ofrecer un taller o una charla a sus propios colegas, en hacer un ejercicio de trabajo horizontal en la formación, en partir de nuestros propios recursos. No mirar siempre hacia afuera, romper la maldición del Malinche, ¿no? Es decir, no, nosotros mismos en esta comunidad del liceo tal tenemos un compañero que es experto en dificultades de aprendizaje. Bueno, hagamos un ateneo con el caso de fulanito de tal, o propongámosle a ese colega que nos dé más pistas para cómo trabajar con un joven con tales y cuales características. Eso en algunas instituciones se está haciendo. A mí me interesaría muchísimo que se extendiera a la mayor parte de ellas, y si fuera todas mejor, que no quita que sigamos haciendo una oferta de formación en servicio, desde como la venimos haciendo, desde el Consejo de Formación en Educación, ¿verdad?, u otras opciones que pueda haber. No son excluyentes, pero las propias instituciones educativas deben ser formadoras de sus propios recursos.
La profesora Celsa Puente ya ha dado algunas pistas, pero creo que sería bueno enseguida, en la segunda parte de la entrevista, detenernos específicamente en qué objetivos se ha trazado para este año y poco que tiene para desarrollar su gestión al frente del Consejo de Secundaria. Nuestra invitada esta mañana en la entrevista central es la profesora Celsa Puente, que desde el pasado 15 de enero encabeza el Consejo de Educación Secundaria. Su cargo anterior era inspectora de institutos y liceos de secundaria, donde se desempeñó entre 2012 y 2014. Antes había sido directora del Liceo 30 en el Buceo de Montevideo durante 13 años, de 1999 a 2012. Sí, ¿cuánto tiempo?
Mucho tiempo.
¿Es común eso?
No, creo que en Montevideo no es muy común. Para mí un tiempo de aprendizaje, de mucha alegría, de construcción de una comunidad educativa. Creo que fue un tiempo de aprendizaje, de participación con los padres, los jóvenes, los profesores, todos los miembros de la comunidad. Lo recuerdo con mucho cariño, agradezco que me haya ocurrido.
Y es profesora de literatura egresada del IPA.
Sí, es verdad. Egresé del IPA en el año 82.
¿Pero ejerce como profesora en
algún
momento?
No, ejercí como profesora, por supuesto, incluso ya siendo directora del Liceo 30, yo trabajaba en colegios privados. Y mantuve esa condición dos o tres años, es decir, que hasta el 2001 o 2002. Después tuve una experiencia privada también en una ONG donde aprendí mucho de la educación no formal, esto de poder habitar un espacio tan distinto al que yo venía acostumbrada. Y bueno, después seguí con la dirección porque además yo hice una especialización en educación en derechos humanos. Entonces empecé a ser convocada para trabajar en seminarios con docentes, desde la propia ANEP, porque hay una dirección de derechos humanos de la que yo formé y aún formo parte del staff docente, y también por organizaciones privadas que me llamaban para trabajar, y también trabajé en el marco del Consejo de Formación en Educación, tanto en los seminarios de derechos humanos en el IPA, como también en la formación de docentes en esa línea, en el IPES, que es el instituto nuestro de formación, digamos, de posgrado, ¿no?
Siguiendo con preguntas para terminar de conocerla, o por lo menos una más, en este caso que llega desde la audiencia. Juan quiere saber, ¿sus hijos fueron al liceo público?
Mis hijos fueron al liceo público. Yo tengo dos hijos. El mayor hizo primero y segundo en el privado en el que yo trabajaba. Pero eso fue por un tema operativo, de tercero para adelante, fue al Liceo 53 y fue al IABA. La menor es absolutamente hija de la educación pública. Desde que hizo el Jardín de Infantes, el 223, en la calle Asilo, y después hizo la escuela 28, fue al Liceo 53, fue al Liceo 28, y ahora está al borde de egresar de la Facultad de Ciencias Sociales, está haciendo la tesis.
Profesora Puente, yo decía, usted tiene por delante un año y poco para trabajar en la dirección del Consejo de Educación Secundaria. En principio, vaya uno a saber, capaz que después le renuevan la confianza, pero tiene que manejarse con ese horizonte. ¿Qué pasos puede dar en la dirección de los cambios de fondo que requiere la educación secundaria pública?
Bueno, a ver, yo en este momento tengo dos tensiones. Yo tengo una situación que se genera en las oficinas centrales de secundaria, donde ahí hay que hacer una reformulación muy rápida y definitiva, por lo menos intensa, sustancial, de todo lo que se refiere al departamento docente, porque eso está directamente ligado con una falencia fuerte que tenemos, que es la distribución de las horas docentes. La distribución
problema,
de los cargos.
Eterno,
claro,
problema.
Eterno problema. Yo tengo por un lado esa gran preocupación, y en abril ya vamos a empezar a trabajar de cara al año que viene, y tengo por otro lado la tensión y el necesario equilibrio entre la atención a las unidades educativas que son los liceos. Mi eje está puesto en que con lo que tenemos y en la situación en que estamos, tenemos que ser lograr mejores resultados educativos. Y a mí me parece que eso se hace fortaleciendo mucho a los liceos y acompañándolos mucho.
Usted empezó su gestión, casi fue lo primero que hizo, una gira.
Una gira.
Una gira por el interior,
sí,
una gira por Montevideo mismo.
Y sigo girando, le voy a decir, porque bueno, la semana pasada estuvimos en Juan Lacase, estuve de tarde en los dos liceos de La Paz, ayer hicimos la recorrida con con este ANEP y de tarde me fui a Canelones y estuve en el Liceo de San Luis toda la tarde, y el otro día recorrí el Liceo Miranda, el 29, el 21, es decir, yo en cada ocasión que tengo voy a los liceos.
¿Por qué largó así? ¿Había algo simbólico en esos primeros pasos que usted daba?
Bueno, porque usted sabe que primero le voy a decir que los liceos son como mi espacio natural de vida. Yo entro a un liceo, por muy distinto que sea el liceo que yo dirigí, que fue donde pasé la mayor parte de mi vida, o donde yo me desempeñé como docente, yo entro y ya reconozco dónde están los lugares de un liceo. Y que y incluso hasta tengo una percepción, parece un poco loco lo que le digo, pero es la verdad, yo tengo una sensación cuando ingreso al centro que ya me dice cosas de lo que allí ocurre. Creo que además no tenemos que olvidar que los liceos son los espacios privilegiados para que lo educativo ocurra. Y son los espacios que tenemos que potenciar, son los espacios que tenemos que atender y a los que tenemos que acompañar. Tienen que volver a ser espacios de expresión del derecho a la educación, de la que los uruguayos nos sintamos orgullosos. Yo quisiera ver, antes de envejecer definitivamente, que el Uruguay se reencontró con aquel orgullo por lo público, por la educación pública, porque yo le digo que estoy absolutamente convencida que por mucha democracia formal que haya desde el punto de vista organizacional y político, si no hay un buen reparto de los bienes culturales y si nosotros no somos capaces de trabajar en el proceso de humanización, no tenemos democracia real. A mí me parece que ahí se nos juega el gran partido. Y entonces, yo creo en esas dos líneas que le planteo. Por un lado, en principio, los liceos son escenarios de expresión del derecho a la educación, y en segundo lugar, hay un doble juego. Por un lado, todo lo que es el traspaso del legado cultural en términos de lo intergeneracional, y por otro lado, todo lo que significa ser más humano a estos cachorros humanos que tenemos adentro de los liceos y que están aprendiendo a hacerse humanos, y para los que muchos los profesores son un complemento de su hogar, pero para los que otros los profesores son los únicos adultos que dan otros mensajes y que muestran que hay otros modos de vivir. Y esa parte a mí me parece que es clave.
Estábamos hablando, cuando yo le recordé lo de la gira, estábamos hablando de cómo se planta usted, de cuáles son sus objetivos, entonces, de por dónde van a ir sus prioridades en este año y poco que tiene por delante. Y el liceo, decía usted, es fundamental.
Es fundamental. Yo quiero decirle que en las giras nosotros hicimos una preparación previa con el equipo de inspectores. Nosotros tenemos una inspectora general de carrera, que es la profesora Margarita Romero, que lidera el equipo de inspectores tanto de institutos y liceos como de asignaturas. Y armamos una estrategia proponiendo algunas líneas de trabajo pedagógico, porque hay que reinstalar lo pedagógico como eje del debate. Nosotros tenemos que
¿Cómo que hay que reinstalar lo pedagógico?
Claro, el debate educativo parece que ronda sobre el ladrillo, ¿no? El banco o el, y está bien, el espacio es estructurante. Yo no niego que el espacio sea importante. De hecho, me encargué especialmente de que los espacios fueran dignos. Pero no puede ser el único tema que se aborde. Y yo quiero decirle que usted y yo estamos teniendo una entrevista preciosa hoy en un espacio hermoso. Ustedes tienen, vio que se lo dije cuando entré, en esta radio es muy agradable el espacio para estar, y seguro que eso forma parte de este buen diálogo que estamos teniendo. Pero usted y yo, que tenemos un interés de intercambio y que al que usted me cita y al que yo acudo con mucha alegría, hubiéramos podido tener esta entrevista también en un espacio más reducido o no tan bonito, si usted y yo tenemos la decisión de hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, yo quisiera que se focalizara la atención y la energía en los jóvenes, porque el momento es ahora el de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que insistir en que cada uruguayo en su tiempo, en el momento en el que está planificado para la vida educativa, pueda cursar el año que le corresponde, pueda hacerse de los aprendizajes que es necesario que se haga, pero sobre todo pueda desarrollarse desde lo humano, porque a veces nos olvidamos que los humanos nacemos con un potencial, genético que nos hace humanos, pero es la educación lo que nos termina siendo humanos, la que se da en la familia y la que se da en las instituciones que habitamos, las educativas con preponderancia, uh-huh, y otras instituciones que a veces tenemos la suerte a las que tenemos la suerte de asistir y que complementan, ¿verdad?
Usted de algún modo aludió a la deserción y a la repetición. Me gustaría que nos enfocáramos específicamente en esos problemas enseguida.
Sí.
Enseguida completamos la entrevista con la profesora Celsa Puente. Ojalá me hubiera dado cuenta que de entrada tenía que poner a los que están ahora. ¿A quién pertenece esa frase? Al presidente José Mujica, según dijo su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y se refiere a los que están ahora al frente de la educación pública, a Wilson Neto y Javier Landoni en el CODICEN y a la profesora Celsa Puente en el Consejo de Educación Secundaria. La senadora Topolansky hoy, hablando en el diario El País, dice que la profesora Puente removió una cierta apatía que había. ¿Conocía esas declaraciones, profesora Puente?
No, no. Me imagino que son del día de hoy, ¿no?
Sí, sí, están en El Observador.
Uh-huh. No, las agradezco, no las conocía.
Sí, estamos hablando con quien dirige el Consejo de Educación Secundaria desde el 15 de enero. Rara fecha para asumir, ¿no? Rara fecha para que la nombren fines de diciembre, principios de enero. Tiempos que en la educación son más bien tranquilos, ¿no? De descanso.
Sí, son tiempos de receso en la educación. Fue un enero raro, de verdad. De paso agradezco porque muchos colegas que sé que es un tiempo soñado, yo lo dije en el discurso de Asunción, se dejaron la reposera en la playa y se vinieron corriendo para acompañarme, ¿no? Fue un momento muy lindo ese.
Profesora Puente, ¿hay consenso en que el principal desafío para secundaria es abatir la deserción y la repetición? Uh-huh. Especialmente en el ciclo básico.
Totalmente.
Números de no aprobación en ciclo básico, 32,3% en el año 2012. En Montevideo más, Montevideo 40%. Y aún en la capital, donde está la mayor cantidad de estudiantes, el problema se vuelve más serio en los barrios de la periferia.
Claro.
Entonces, en esos frentes, ¿cómo se propone trabajar?
Bueno, nosotros ya tenemos armado una propuesta pedagógica que hemos trabajado con los directores, con los secretarios, con los profesores coordinadores pedagógicos, con los docentes, que son grandes líneas en las que esperamos que ellos puedan instalarse para construir sus actividades en forma contextualizada y hacer sus propios planes de acción. Nosotros somos muy conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es retener, pero también somos conscientes de que con la retención solamente no alcanza. Nosotros tenemos que retener y proponer aprendizajes. Además, hay como una relación casi inseparable. En la medida en que los chiquilines se sientan entusiasmados, no van a querer irse. Hay un juego que allí tenemos que instalar. Y en nuestra propuesta lo que queda muy claro es que es necesario trabajar en forma interdisciplinaria, ¿verdad? Que los docentes deben hacer propuestas en forma colectiva que le den sentido a la oferta que van haciendo junto a los jóvenes, que debe haber una atención personalizada casi de multigrado, porque uno en la misma clase tiene chiquilines en diferentes momentos de su desarrollo y en realidad en relación a la adquisición de aprendizajes. Y tiene que tener una oferta que permita que el que está más avanzado siga y el que está menos pueda equilibrarse. Mire que yo todo esto lo digo rápidamente, quiero decir que es muy difícil de implementar, porque sí, esto es muy romántico, la diversidad, el multigrado. Yo soy la primer romántica enamorada de la diversidad, porque siempre digo, por suerte tenemos este problema. Porque,
también le podrían decir desde la audiencia que eso es casi que elemental.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que hay algo...
¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuáles son las dificultades?
Bueno, porque hay algo de la historia de los docentes que la audiencia tiene que considerar. A ver, secundaria ha sido creada... Desde sus orígenes, su sentido era formar a algunos para el acceso a la universidad. Secundaria tenía un fin elitista, propedéutico, ¿verdad? Por suerte, la sociedad uruguaya cambia y entiende que en aras de la defensa del derecho a la educación secundaria tiene que pasar a formar parte de esa formación básica que todo uruguayo debe tener. Pero esto debería estar acompañada por una formación de los docentes para poder estar prontos para recibir a esa diversidad que llega a las aulas, que es hermosa pero difícil, y para poder generar estrategias metodológicas que sean acordes con esto. Por eso yo hablo tanto del acompañamiento. Yo hablo de dos acompañamientos, ¿no? Yo hablo de un acompañamiento académico que tiene que ver con la formación en servicio, ¿verdad? Y la relación de los aprendizajes sobre los que se va sumergiendo el docente en términos de la propia asignatura que dicta y de las que están próximas a la suya, y en términos de lo metodológico didáctico. Y también hablo del acompañamiento emocional, porque los profesores realmente están muy exigidos atendiendo grupos de jóvenes que vienen con biografías previas diversas, que vienen con historias previas muy distintas, con bagajes culturales muy distintos, con familias que dan mensajes muy distintos y que no tienen la misma valoración de la educación. Sería bueno que los ciudadanos comunes hicieran la experiencia de ser profes por un día. Más de uno no resistiría, se lo puedo asegurar, ¿verdad? Porque es difícil estar allí. Es hermoso para los que amamos la educación, pero es difícil. Entonces, hay que acompañar mucho a nuestros profesores. ¿Para qué? Para que no se caiga en el facilismo de que, bueno, trabajo solo con estos que son los que me siguen, y los otros que se las arreglen. Y los otros que se las arreglan se terminan yendo, ¿verdad? Porque, bueno, si a uno lo meten 4 horas y siempre le hablan en chino, si uno no entiende nada de lo que le están hablando, hay un momento en que uno se quiere ir.
Ahora, yendo, por ejemplo, a lo más práctico, vi que ustedes están pensando en algunas instituciones, las de contexto más crítico, las que tienen números más complicados, implementar, por ejemplo, un seguimiento más riguroso más de los alumnos, con algunas fechas en el año que son como de corte para la evaluación. ¿Cómo es eso?
Claro, nosotros hemos pensado que hay como 3 momentos en el año, que pensamos que son mayo, julio y octubre, porque además hay como una coincidencia también en los resultados que se van expresando, ¿verdad?, en las calificaciones, que nos podrían dar pistas de cómo vienen desarrollándose las cosas en las instituciones. Y además de eso, yo quiero decirle que los inspectores, que en el caso de asignaturas ya estamos sacando un llamado a aspiraciones en este mes, porque estamos realmente con pocos inspectores de asignaturas, han seleccionado los liceos más vulnerables o aquellos que parecería que necesitan ser sostenidos con mayor energía, y allí vamos a hacer una atención un poco más próxima, un poco más acotada, más constante en el tiempo, que no significa desatender los otros. Ahí hay un equilibrio que vamos a tener que ir llevando adelante. Pero también tenemos que ser prácticos, y bueno, esto es lo que tenemos y con esto tenemos que sacar los mejores resultados. Entonces, no podemos sentarnos a llorar porque tenemos pocos inspectores. Tenemos que ver cómo logramos tener más, pero también con los que tenemos que armar una estrategia de acompañamiento a las instituciones que sea muy próxima y que sea muy orientadora.
Lo hemos hablado, acabamos de decirlo, las cifras de repetición y deserción son alarmantes, pero incluso en ese contexto, los sindicatos de profesores denuncian que los inspectores presionan a los docentes para que se afloje la exigencia.
Lo que sería entonces, ¿no?
Por eso, esa es mi pregunta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Eso es real?
No. De mi parte, puedo decirle como profesora de toda la vida que yo jamás he recibido una presión y jamás he hecho una presión, ni he participado o he vivido una experiencia de ese tipo. Y además, de verdad, lo pregunto desde el punto de vista práctico. Entonces realmente estamos liquidados, porque si nosotros ya tenemos cifras bastante insatisfactorias que nos preocupan mucho.
Bueno, hay quienes dicen que sí, que el panorama es más crítico que el que las autoridades reconocen.
Buah, Yo la verdad que no lo comparto. Y no lo comparto porque incluso, le digo, esto me despierta algo que es la tentación de decir, bueno, salgamos a mirar a todos los que son hijos de la educación pública y que sí han logrado tener buenos desempeños, y no voy a referirme solamente a la formación terciaria o a la formación universitaria. Buenos desempeños en ese ciudadano común que a veces no hace una carrera terciaria, pero tiene una buena inserción laboral, forma una linda familia, tiene una vida. Muchos son hijos de la educación pública, ¿verdad? Entonces la educación pública no es una educación que tenga un nivel de fracaso definitivo, es una educación que tiene que revisarse a la luz de otras necesidades que están apareciendo. Creo que en eso no nos negamos a poner pienso y a discutir y a reformular, pero no creo en esos discursos tan fatalistas, y además tampoco creo en algo que me parece que es importante dejar claro, y es, nosotros no estamos en una batalla. Acá no somos los inspectores contra los sindicatos, los docentes agremiados contra los no agremiados, los directores contra el resto del mundo. Acá somos educadores. Todos, algunos han elegido la organización sindical muy valiosa, la que yo respeto mucho, como forma de habitar el mundo, otros no la han elegido, algunos han elegido continuar su carrera docente formándose desde su asignatura y muchas veces tienen como perspectiva dar clases en la universidad o en los centros de formación, y otros han elegido las carreras de la gestión como los directores y los inspectores. Pero no hay batallas posibles, somos todos docentes.
Justamente, ¿cómo se plantea usted la relación con los sindicatos? Un aspecto delicado, sensible, crítico de los últimos tiempos en el funcionamiento de los organismos de la enseñanza.
Yo me lo planteo como un intercambio que me interesa. Ellos se constituyen en una voz muy importante, ¿verdad? Reflejan un colectivo que adhiere a ellos, y de hecho hemos tenido, mire, yo tuve dos bipartitas formales, nosotros hacemos una por mes, ya ocurrió la de febrero y la de marzo, y a su vez en mis recorridas, cada núcleo sindical que en cada departamento me ha pedido un intercambio, lo he tenido, en este caso ha sido en Salto, que cuando fui me lo solicitaron y con mucho gusto se los di, y en Libertad cuando hicimos la sala docente de San José. Y habrá tantos como se necesite que sea. He recibido en mi despacho a parte del grupo sindical de Maldonado también, es decir, yo estoy abierta a recibirlos a todos dentro de las posibilidades de una agenda que le digo que es un tsunami, pero estoy encantada de recibirlos a todos, y mi intención es que siempre fluya el diálogo y que podamos intercambiar y sostener como buenos docentes que todos somos la prioridad de que nosotros todos tenemos que trabajar para que el funcionamiento de los centros educativos sea óptimo y podamos enorgullecernos de formar parte de las comunidades en las que nos desempeñamos.
¿Y cómo entiende usted el límite entre diálogo y cogobierno?
Claro, no tenemos cogobierno, porque el formato no es el de cogobierno. Es decir, yo no consulto las decisiones con el sindicato. El Consejo de Educación Secundaria, que está integrado por los otros dos consejeros, Daniel Huasco y Emma Zaffaroni, uno de ellos, Daniel Huasco, elegido por el colectivo docente, y por mí, que soy la presidenta de ese consejo, la directora general, nosotros trabajamos los temas, vamos discutiendo y llegamos a algunas conclusiones y tomamos las decisiones. No convocamos al gremio ni a ninguna otra persona para tomar las decisiones, que no significa que no escuchemos sus voces, que no significa que, e incluso en el caso, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo hablar de la TD, está previsto en la ley de educación que nosotros consultemos a la TD,
la Asamblea Técnica Docente,
claro, y nosotros les mandamos documentación. Ahora va a, justamente, es probable que vaya un documento sobre educación media básica que una comisión elaboró el año pasado, con muchísimo gusto, pero además en cumplimiento de la norma. Esto ya no es un tema de bondades, ¿verdad? Recibimos esos insumos y los consideramos a la hora de la decisión, pero la decisión es del Consejo de Secundaria en vínculo directo con sus jerarcas, que en nuestro caso es el CODICEN, y es con quienes definimos la ruta a transitar en los próximos tiempos.
El episodio este del comienzo de las clases, la discusión sobre cuántos institutos estaban realmente en condiciones de edilicia para dar clases, esta pulseada que se dio entre las autoridades y los sindicatos es un ejemplo de cómo van a manejar ese vínculo?
Lo que pasa es que yo creo que es un buen ejemplo, porque nosotros tuvimos un buen nivel de intercambio, donde ellos nos plantearon algunas cuestiones y nosotros las fuimos respondiendo y fuimos demostrando. En el caso de los edificios, usted sabe que se hizo una recorrida donde estuvo la prensa invitada, estuvo particularmente en ese caso era Aves Montevideo, ¿verdad? Con el consejero Landoni, abrimos los centros educativos que estaban cuestionados el día sábado. Cuando nosotros les hablábamos de que estamos seguros, de que hay condiciones mínimas de aceptabilidad con toda la variedad de la que yo ya hablé, es porque estamos seguros y recorrimos, ¿verdad? Y nosotros no vamos a exponer a los jóvenes y a los docentes a una situación inadecuada. Vamos a tratar de tomar todas las decisiones, porque somos docentes y habitamos los espacios educativos. Vamos a tratar de tomar todas las decisiones más atinadas posibles para que todo funcione del mejor modo.
No, profesora César Puente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, aunque claro, nos quedaron muchas cosas para charlar con usted, entre ellas preguntas, cantidad de preguntas y comentarios que han llegado desde la audiencia, muchos de ellos de la propia comunidad educativa. Le piden atención a determinado liceo de Montevideo, del interior, le cuentan experiencias de un lado o del otro. Si quiere, le acerco todo este tráfico de mensajes.
Me interesaría mucho, cómo no, encantada, forma parte del diálogo.
Retomamos la conversación en cualquier momento.
Encantada, muchas gracias.